Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje La gloria de su poder y autoridad sobre la naturaleza, por el pastor Sujel Michelén.
Uno de los aspectos más extraordinarios de la persona de Cristo, y para mí uno de los más incomprensibles, es la unión de dos naturalezas, la humana y la divina, en una sola persona. Dos naturalezas en una misma persona, la divina, la humana, interactuando juntas, pero sin mezclarse la una con la otra y sin modificarse entre sí. Así como la naturaleza humana de Jesús no disminuyó en ningún sentido su naturaleza divina, así tampoco su naturaleza divina dotó de superpoderes a su naturaleza humana. Jesús no dejó de ser Dios al hacerse hombre, pero por amor a nosotros cubrió momentáneamente su naturaleza divina bajo el velo de su humanidad. Y sin embargo, seguía siendo el Todopoderoso, el creador y sustentador de todo el universo, como lo demostró en las historias que comenzamos a ver en nuestro último sermón, en nuestro último mensaje, hace 2 semanas atrás. Como nosotros vimos en aquella ocasión, hace 2 semanas, en Mateo capítulo 8 y 9, nosotros encontramos un conjunto de relatos agrupados temáticamente que resaltan el poder y la autoridad de Jesús. Y el preámbulo de estas historias lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 28, donde se nos dice que al concluir el Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y ahora en los capítulos 8 y 9, Mateo nos muestra con hechos concretos que ese poder y esa autoridad del Señor Jesucristo no se limitaba a las palabras. Jesús tenía poder y autoridad sobre la enfermedad y la muerte, como vimos en nuestro último mensaje, pero también tenía poder y autoridad sobre los elementos de la naturaleza. Vayamos otra vez a Mateo capítulo 8, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Inmediatamente después de relatar la sanación de un leproso, los versículos 1 al 4, la sanación del criado de un centurión, versículos 5 al 13, y la sanación de la suegra de Pedro, versículos 14 y 15, el próximo milagro que encontramos en esta sección es este que se nos narra en los versículos 23 al 27. Ahora, noten algo interesante. Antes de llegar allí, Mateo inserta en el medio el relato de dos hombres que querían seguir a Jesús. Y hermano, yo quiero traer una nota aquí cuando estemos leyendo las escrituras. Nunca veamos la Biblia, y mucho menos libros históricos como los evangelios, como un conjunto de relatos desconectados entre sí. Mateo tenía un propósito. Mateo está colocando estos relatos en un orden específico para lograr un impacto. Y antes de llegar a este relato de Jesús en la barca en medio de la tempestad, él inserta este relato sobre dos hombres que manifiestan su deseo, su interés de seguir a Jesús. El primero era un escriba que le manifiesta al Señor una determinación a seguirlo sin condiciones. Mateo 8, 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Noten cómo Cristo le responde. Versículo 20. Jesús le dijo: Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En vez de animarlo a seguirlo, Jesús quería asegurarse de que este hombre estuviera consciente del costo que tendría que pagar. El segundo hombre también manifestó interés de seguir a Cristo, pero denota que sus conexiones y deberes familiares ocupaban el primer lugar en su lista de prioridades. Versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. Amigo que estás aquí en esta mañana, Jesús demanda lealtad. Una lealtad que está por encima de cualquier conexión familiar y aún por encima de nuestra propia comodidad. Eso es lo que le acaba de enseñar en estos versículos 18 al 22. Pero aún así hubo un grupo de hombres dispuestos a seguirlo. Dice en el versículo 23 que entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Estos hombres estaban dispuestos a pagar el costo con tal de estar con Jesús. Como bien señala James Montgomery Boyce, no es suficiente el estar meramente impresionado con la persona y la enseñanza de Jesús, o incluso estar maravillados con sus milagros. El asunto vital es en realidad seguirlo a él y seguirlo con todo lo que eso implica. Pero ahora en los versículos 23 al 27, Mateo nos muestra que estos discípulos, dispuestos a seguir al Señor Jesucristo sin importar el costo, necesitaban conocer más al Señor. Mientras cruzaban el mar de Galilea, desde Capernaum hasta Decápolis, repentinamente se levantó una tempestad tan grande que las olas comienzan a cubrir la barca. Y para colmo de males, Jesús estaba completamente dormido en la popa. Jesús puso su cabeza en la popa y se durmió tranquilo, porque él sabía que pasara lo que pasara, su padre cuidaba de él. Los discípulos aprendieron algo de sí mismos esa noche, pero la lección más importante que aprendieron fue acerca del Señor y Salvador Jesucristo. Completamente aterrorizados, deciden despertar a Jesús. Pero sus palabras revelan un tono de reproche y aún de incredulidad. Dice en el Evangelio de Marcos, en el pasaje paralelo, que ellos se dirigen al Señor diciéndole: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? En otras palabras, ¿es que acaso no te importa nuestra suerte? El Señor se despierta, y yo me lo imagino mirando el rostro azorado de los discípulos, y ahora es Él el que reprocha: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús se despierta y tenemos que imaginar la barca casi volcándose, el agua todavía seguía llenando la barca, el viento rugiendo, las olas inmensas. Jesús se levanta y le dice: ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Mis hermanos, he ahí el verdadero problema de estos hombres. No era la tempestad, no era lo frágil de la embarcación, no eran las olas del mar embravecido, era la debilidad de su fe. Ellos tuvieron suficiente fe como para seguir a Cristo a pesar de las dificultades. Y aún yo no dejo de ver aquí un acto de fe al despertar a Jesús. El Señor estaba tan cansado que estaba dormido, completamente dormido, y todavía ellos pensaban que Jesús podía hacer algo. Pero es indudable que la desesperación y angustia de estos hombres era un claro indicativo de que tenían una fe defectuosa. Una fe basada en un débil conocimiento de quién era Cristo en realidad. Lo que estos hombres necesitaban urgentemente no era que el viento dejara de soplar, no era que las olas se aquietaran. Lo que estos hombres necesitaban urgentemente era un conocimiento más profundo del poder y la autoridad de Jesús. Y eso fue precisamente lo que recibieron esa noche. Dice en el versículo 26: que Jesús se puso en pie, dice en el Evangelio de Marcos que el Señor reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El mandato de Jesús detuvo el viento y convirtió el mar en un espejo tranquilo. En un segundo, solo con la palabra de su poder. Y si los discípulos sintieron temor durante la tempestad, ahora estaban aterrados. Dice en el Evangelio de Marcos que entonces temieron con gran temor. Y se decían unos a otros: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En otras palabras, ellos no sabían en cuál categoría colocar a Jesús. ¿Qué clase de hombre es este? Paradójicamente, la pregunta queda en suspenso en Mateo 8:27. Y es respondida en el siguiente relato, nada más y nada menos que por un grupo de demonios. Mateo capítulo 8, versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. El Señor y sus discípulos llegan al otro lado del mar de Galilea. Le salen al encuentro dos hombres posesos por demonios que vivían en los sepulcros, y Mateo señala feroces en gran manera. Nadie se atrevía a pasar por allí. Y tan pronto se topan con el Señor, dice el texto que claman a él diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Recuerdan la pregunta de los apóstoles? ¿Qué clase de hombre es este? Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Nosotros no sabemos qué tanto conocimiento tienen los demonios acerca del Dios trino o acerca del Dios encarnado, pero es obvio que ellos tenían un conocimiento más profundo de Jesús que el que tenían los discípulos. Y aún así, seguían siendo demonios. Como dice Donald Carson, lo que distingue a los santos de los demonios es la obediencia, no el conocimiento. Estos demonios no solo sabían que Jesús era el Hijo de Dios, ellos también parecían reconocer su procedencia celestial. Noten una vez más la pregunta del versículo 29. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué significa ese acá? ¿Era la tierra de los gadarenos o acá al mundo? Bueno, tomando en consideración que ellos acaban de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, no sería extraño que ellos estuvieran diciendo: ¿has venido acá a la tierra del cielo? Por otra parte, ellos reconocen también que al final de la historia serán atormentados. Por eso cuestionan si la presencia de Jesús en medio de ellos implicaba que ese tormento para ellos llegaría más rápido. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En otras palabras, lo que nosotros estamos viendo aquí es que estos demonios reconocían la autoridad y el poder del Señor Jesucristo. Es por eso que en el versículo 31 ellos le ruegan, dice Mateo. Ellos suplican al Señor: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Noten que en ningún momento ellos ponen en duda el hecho de que el Señor podía echarlos fuera del hombre. Ellos reconocen que sin el permiso de Jesús, ellos no podían trasladarse a ningún lado. Permítenos. Nosotros no sabemos por qué los demonios le hicieron esta petición al Señor. Ahora, lo que sí sabemos es que Cristo les dio permiso. Versículo 32. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Por qué Jesús le dio permiso a los demonios de hacer eso? Bueno, yo pienso que para mostrar al menos cuatro cosas. En primer lugar, mostrar su derecho sobre toda la creación. Cristo no solo tenía derecho sobre los demonios, Él tenía derecho sobre los cerdos. Él tenía derecho a hacer con esos cerdos lo que quisiera, porque para eso es Rey soberano del universo. Pero en segundo lugar, yo creo que Jesús hizo eso para mostrar que los endemoniados realmente fueron libertados. Fue evidente que ellos salieron de un lugar para ir a otro. Y de hecho, en otro de los evangelios dice que uno de estos hombres que antes andaba desnudo, de repente estaba vestido, sentado y en su cabal juicio. El Señor lo libertó. Pero yo creo en tercer lugar que también lo hizo para mostrar de qué cosa tan terrible habían sido libertados. Mi amigo, déjame decirte algo. No es lo mismo estar poseído por un demonio que estar bajo la influencia de Satanás. La Biblia enseña claramente que aunque no todos los hombres que pueblan el planeta Tierra están posesos por demonios, la Biblia dice claramente que todos están bajo el maligno. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice que todos son hijos de ira y que son movidos por el espíritu de desobediencia. Si tú no eres cristiano, mi amigo, déjame decirte esto con toda seriedad. Si tú no eres cristiano, miren este pasaje, ¿cuál es la influencia que tú tienes sobre tu corazón? Esto no es un juego. Pero yo creo también en cuarto lugar que Cristo hizo eso para mostrar el penoso estado de los habitantes de Gadara. Dice en el versículo 33, y los que apacentaban los cerdos huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Ellos acaban de ver qué poder y autoridad residía en la persona de Jesús para bien, porque Jesús libertó a esos hombres. Y le dijeron que se fuera de sus contornos. Yo me pregunto cuántos aquí pueden estar exactamente en esa misma condición espiritual. Urgentemente necesitados de la misericordia y la compasión de Cristo, pero tan aferrados a las cosas de este mundo que prefieren pedirle al Señor que se mantenga lo más lejos posible para poder seguir viviendo en su esclavitud. Hemos visto hasta este punto que Cristo tenía poder y autoridad sobre la enfermedad y la muerte, sobre los elementos de la naturaleza y sobre los demonios. Pero ahora en el capítulo 9, Mateo nos muestra también que el Señor tenía poder y autoridad para perdonar pecados. Capítulo 9, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Después de lo sucedido en Gadara, Jesús regresa a la ciudad de Capernaum. Tanta gente vino a la casa cuando se enteró que el Señor estaba allí, que Marco nos dice que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Pero en medio de la predicación se escucha un ruido en el techo. Unos hombres habían traído cargado a un paralítico y como no habían podido llegar a donde estaba Jesús por causa de la multitud, se subieron a la azotea. Y una vez allí, dice en Marcos capítulo 2, versículo 4, que descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Estos hombres logran hacer una abertura y colocar al paralítico a los pies de Jesús. Pero en vez de sanarlo, como seguramente la mayoría estaba esperando, el Señor le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y por supuesto, los líderes religiosos que estaban presentes entendieron de inmediato las implicaciones de estas palabras. Dice en Marcos capítulo 2, versículo 6, que ellos cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Obviamente, si nuestros pecados son una ofensa primariamente contra Dios, entonces solo Dios tiene derecho a perdonar pecados. En eso los escribas tenían toda la razón. Donde se equivocaron rotundamente fue en acusar a Jesús de blasfemia por atribuirse el derecho de perdonar pecados. Mateo 9, versículos 4 al 5. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. ¿Ven la palabra clave ahí? ¿Recuerdan lo que Mateo está tratando de probar? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Jesús no solo demostró ese día que él tenía poder para sanar a los enfermos, él demostró que tenía derecho divino para perdonar pecados, porque él es Dios. Aparte, mi amigo que estás aquí en esta mañana, de hacernos ver en este relato que el problema más crucial del hombre es su pecado, y que hay solamente una persona que puede solucionarlo: Jesucristo. Pero hay algo más que Mateo nos muestra en este pasaje, y es el hecho de que Jesús no solo tiene poder sobre la enfermedad y la muerte, sobre los elementos de la naturaleza, sobre los demonios y también para perdonar pecados, sino también que Jesús tiene poder y autoridad sobre la dureza del corazón humano. Jesús tiene poder y autoridad sobre la dureza del corazón humano. Versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, el autor del evangelio, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y lo siguió. Mis hermanos, Mateo era un publicano. ¿Saben lo que eso significa, verdad? Que Mateo era un cobrador de impuestos. Un hombre que tenía tal amor por el dinero que no tuvo reparos en enrolarse en el sistema opresivo de Roma contra su propio pueblo. Los publicanos pertenecían a una clase tan mal vista en Israel que varias veces en los evangelios aparecen conectados con las prostitutas. Cristo dice: las rameras y los publicanos van delante de ustedes, las rameras y los publicanos. Pero mis hermanos, ni siquiera eso frenó a este hombre para convertirse en un cobrador de impuestos, porque el dinero era su Dios. Pero un día Jesús pasó por donde él estaba y solo le bastó decirle: sígueme. Y la vida de este hombre sufrió un cambio radical. Dice en Lucas capítulo 5, versículo 28, que dejándolo todo, Mateo se levantó y le siguió. Una sola palabra de Cristo fue suficiente para librar a este hombre de su avaricia y convertirlo no solo en un apóstol, sino en uno de sus principales biógrafos. Todo eso con una palabra. Miren, hermano, yo sé que muchos de nosotros tenemos familiares, amigos, hijos, esposos inconversos, por los que oramos continuamente. Y vemos cómo algunos de ellos, a medida que pasan los años, se van tornando más duros y más violentos contra el Evangelio. Pensemos por un momento en el apóstol Pablo. Un hombre que llegó a respirar amenazas contra los discípulos del Señor, que llegó a forzar a los discípulos, torturarlos para que blasfemaran y maldijeran a Cristo. Y el Señor se le apareció un día y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso fue suficiente. Mis hermanos, ¿qué nos enseñan todas estas historias acerca del Señor Jesucristo? ¿Qué debería producir en nosotros el hecho de contemplar este despliegue del poder y autoridad de Jesús? Debería producir tal admiración y gratitud hacia Él que no queramos hacer ninguna otra cosa que vivir para su gloria. Él es el Rey de gloria. Él es el creador y sustentador del universo, que por amor a nosotros decidió venir al mundo, hacerse hombre y morir en una cruz por nuestros pecados. Pero no solamente eso. ¿Tú quieres saber cuál es la raíz de todas nuestras angustias y ansiedades? No son las circunstancias adversas que nos rodean. No es perder de vista el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Nos angustia darnos cuenta de que las cosas se han salido del control. Nos angustia pensar que estamos a merced de otro. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano, mi amada hermana? La verdad es que nosotros en este mundo no controlamos nada. Angustia, ansiedad, temores, descontento, avaricia, pecados de diferentes tipos, solo por perder de vista el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Ay, mis hermanos, nosotros necesitamos urgentemente tener una visión fresca cada día del poder y la autoridad de nuestro Señor. Oh, que el Señor tenga misericordia y aplique su palabra con poder en nuestros corazones, en la mañana de hoy.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.